Y acá en RAE Argentina al Mundo vamos hoy en nuestro espacio sobre Bienvenidos, que ponemos regularmente los jueves al aire. Tenemos el placer de conversar con la señora Mariana Márquez, que es directora de Justicia Internacional de Amnesty International, y justamente a raíz de un tema bastante urticante y que nos toca globalmente, ¿sí?, en forma mundial a todos, y estamos hablando del tema de los refugiados. Buenos días, señora Márquez.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal? Bueno, a raíz de que tenemos acá en el subte, ¿sí?, en la Galería Sur del subte de Buenos Aires, esta representación, este stand, ¿no?, sobre la escuela de Siria, queríamos que nos contara un poquito de qué se trata, cómo puede la gente, para cuál fue el motivo de montar esta escena.
Claro, cómo no. Bueno, en realidad es una escuelita, es como una reproducción de una escuela común y corriente que si uno pasa por el pasillo del subte, no se da cuenta de dónde está. O sea, podría ser una escuela en Argentina, podría ser una escuela en Europa, podría ser una escuela en cualquier lugar. Si te acercas y vivís la experiencia de la escuela, vas a percibir que si uno se pone adentro de la escuela, se involucra con una situación de niños que están estudiando en Siria. Y en esta situación hay sonidos del conflicto armado que sabemos que hoy este país está viviendo y atravesando, y los niños son obligados a refugiarse en el sótano y la profesora los invita a esconderse porque vienen las bombas. Es una experiencia bastante fuerte, pero es una manera de acercarnos un poco a una realidad que pareciera lejana, pero afecta hoy a más de 22 millones de personas en todo el mundo. Ese es el número de la cantidad de refugiados que hoy existe en todo el mundo. Es la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh. Y cuéntenos un poquito, ¿cuál es el rol específico de Amnesty International en el tema general de los refugiados?
Mira, Amnistía, a través de acciones como esta que armamos en el subte y otras que hacemos también por el mundo, busca, por un lado, hacer presión en los estados para que aumente su responsabilidad y cumpla con sus compromisos internacionales de recepción y atención y protección de las personas refugiadas, ya sea aumentando las cuotas de reasentamiento, que hoy es un problema bastante grave que existe, porque tenemos más de la mitad de los refugiados en todo el mundo, de los 22 millones que hablábamos, están concentrados en 10 países nada más. Y el 86% de esas personas, de todas las personas refugiadas, está en países de rentas bajas y medianas. Entonces, estos países no dan más abasto, o sea, no tienen más cómo garantizar la protección de las personas refugiadas que están en situación de pobreza, que no tienen acceso a los servicios básicos, no tienen acceso a salud básica, educación, vivienda. Entonces necesitamos que los países más ricos y los países que tienen condiciones aumenten su apoyo a las personas y reciban a las personas refugiadas. Entonces una manera es esa, aumentar las cuotas de reasentamiento, sobre todo para las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad, y la otra es ofrecer iniciativas que permitan que las personas como nosotros puedan aportar un granito de arena más en la solución de esa crisis, ya sea a través de iniciativas de patrocinio comunitario que permiten que personas pongan sus recursos a disposición de las personas refugiadas. Esa es una iniciativa que también estamos apoyando desde Amnistía. Y hacemos campañas de concientización de la población en general, y también hacemos un trabajo de incidencia con los estados para que aumenten la protección.
Usted habló de 22 millones y medio de personas, y bueno, yo no estoy en el tema, soy una neófita, soy una persona cualquiera que está, no sé, caminando por la calle, y me pregunto lo siguiente: si yo transpolo la situación general de los países y los refugiados a la casa, a mi casa, digo, si yo tengo una casa en donde tengo una economía al que logré medianamente estable, con una familia, con 4 hijos, y de repente me aparecen 8 afuera que quieren ingresar en mi casa, a los que yo me siento obligada a darles de comer, a participar, a darles trabajo, y yo sé que mi casa no está probablemente preparada para todo eso, ¿cómo hago? ¿Cómo manejo el tema de la absorción de los refugiados, que entiendo que es gravísimo y que necesitan un lugar para poder estar fuera de su país? ¿Pero cómo hago? Porque en el caso del país es lo mismo, o sea, un país con una economía medianamente estable se encuentra con puertas abiertas y una cantidad de personas a las que tiene que brindarles apoyo, subsidio, trabajo, vivienda, salud, etcétera. ¿Cómo hacen?
Sí, en realidad, mira, por un lado decir que el compromiso primordial es de los estados, y eso es algo en que hacemos mucho hincapié también, ¿no? Entonces los estados sí tienen la condición de aumentar la recepción. Esas personas que vienen a vivir en los países que los reciben también están aportando a la economía, son personas que tienen muchas veces calificaciones profesionales excelentes, están aportando también, van a pagar impuestos y se van a integrar al país.
Sí, en la medida
como ha pasado
en que,
Argentina,
claro,
¿no? Cuando sabemos que Argentina es un país de migración, por ejemplo.
Claro, pero en la medida en que pase el tiempo, porque esa persona cuando llega al país, cuando el refugiado, o sea, recordemos el caso de lo que pasó con los refugiados en Uruguay. O sea, se les dio trabajo que de alguna manera no aceptaron, hasta que llegó un momento que dijeron no nos integramos en la sociedad.
Sí, entonces, es importante también recordar, miren, o sea, que una política de recepción de refugiados, sí, no basta con que el país reciba a las personas. El país tiene que tener una política de integración muy clara, porque imagínate que son personas que están viniendo de situaciones muy graves y muy complejas, de conflicto armado, no hablan el idioma local, están muchas veces con problemas de salud mental, con traumas muy importantes, tienen niños a cargo. Entonces, el país que los recibe tiene que tener una política de integración que contemple el acompañamiento y la posibilidad de esa persona paulatinamente, se inserte en la sociedad.
¿Y quién le brinda
esa política?
Y eso
se puede
hacer,
o sea, tenemos casos de éxito. Incluso, bueno, no solo acá en Argentina, hay familias que han llegado y se están integrando a la sociedad. Tenemos el ejemplo de Canadá, donde, mira, en dos años, más de 40.000 personas vinieron solo de Siria, refugiadas, y se están insertando en la sociedad. No te estoy diciendo que nosotros tenemos que hacer lo mismo que hace Canadá, somos un país con otras características, pero no hace falta que recibamos tampoco las 40.000. Argentina se comprometió el año pasado con 3.000 refugiados y hasta ahora no han llegado ni siquiera 300 desde 2015. Entonces, y eso digo, bueno, 300 por el programa Siria, ¿no? Que quiero dejar eso claro. Además, han llegado aproximadamente y han sido recibidos como refugiados otros 350, más o menos en 4 años. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir ese compromiso de recibir a los 3.000 sirios que están esperando llegar a la Argentina? O sea,
pero perdón, con la cantidad de gente que yo tengo hoy día reclamando una ley de emergencia alimentaria, que no tienen trabajo y que no tienen que comer, ¿qué les doy a los 3.000 sirios que tienen que ingresar?
Pero esto es muy importante decir que estas personas no van a competir con las personas que están esperando la asistencia del estado, sí, emergencial. Son personas que van a integrar la sociedad, van a recibir una ayuda emergencial. Hay organismos que tienen fondos para hacer eso, que están esperando la posibilidad de hacerlo.
Ah, bien.
Tenemos el Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas acá también dispuesto a apoyar. Y el Estado también tiene que crear una estructura que permita que las personas que quieren ayudar lo hagan. Nosotros hemos hecho una investigación acá en la Argentina que muestra que el 90% de las personas está dispuesta a recibir a refugiados, ajá, en el país. 90%. Muchas de esas personas dijeron que están dispuestas en recibirlos en sus barrios, en sus casas. Y no hace falta que una familia, una persona ponga todos sus recursos a disposición de una familia que llega. Sí. Se pueden armar grupos, se pueden armar comunidades. Cada uno pone un granito, pero estos granitos al final hacen la diferencia. Pero para eso necesitamos también que el Estado nos propicie una política que posibilite esa solidaridad, y que haga el acompañamiento de las familias que lleguen.
Seguro,
¿no?
Estamos de acuerdo. Entonces tiene que haber una entidad que globalice, que centralice todo esto, que lo administre y que lo organice, como, o sea, la forma de cómo estas personas pueden integrarse, las ayudas que hay que brindarles. Esa entidad en la Argentina, ¿está la cumple alguien?
Sí, nosotros acá para los refugiados como tales tenemos la Comisión Nacional de Refugiados.
Sí.
Y digo como tales porque son las personas que llegan a la Argentina de manera espontánea y piden el asilo acá. Entonces, ajá, hay una comisión que evalúa cada uno de los pedidos y les da o no les da, según el caso, ¿no? Porque si se clasifica según las características de un refugiado, les da el estatuto, sí, de refugiado.
Bien.
Y además, por el programa Siria particularmente, que es lo que comentábamos ahora recién, este programa específicamente está a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones, porque las personas que llegan reciben una visa humanitaria y tienen la posibilidad de tener una residencia provisoria y después permanente en la Argentina.
Bien.
Entonces llegan con la característica de migrantes.
Ajá.
Entonces son entidades diferentes. Lo que pasa es que nosotros, o sea, están las entidades, están creadas, pero les faltan recursos muchas veces, les faltan recursos humanos, les faltan la Comisión Nacional de Refugiados, por ejemplo, no tenía un presupuesto propio para actuar, entonces nos quedamos cortos muchas veces con los tiempos de evaluación de los pedidos, con la posibilidad de acompañamiento de las familias que ya llegaron, de la posibilidad de brindarles enseñanza de español y otras tantas cosas, ¿no? Entonces, en eso necesitamos trabajar un poco más, en la infraestructura y en contar con una política clara de integración social para los refugiados que ya llegaron al país.
No, está buenísimo, sí, me parece totalmente acertado. De cualquier manera, a veces me cuestiono, o sea, estamos hablando en Argentina, que está bastante lejos de lo que es la inmigración siria, o sea, del sirio que lamentablemente tiene que escapar de su país para salvar su vida. Y veo la cantidad de refugiados que mueren en el Mediterráneo tratando de alcanzar las costas de Italia, y que cuando llegan ni siquiera pueden quedarse porque el país ya no tiene capacidad para albergarlos. Entonces, a esa gente, a la que prefiere morir en el mar antes que quedarse en su país, a la que se enfrenta a cualquier cosa, ¿quién hace algo por todos ellos para brindarles, no sé, aunque sea un refugio temporario?
Bueno, ese es precisamente el problema que tenemos hoy, que es lo que les contaba al principio. O sea, esa gente llega a un nivel de desesperación tan grande porque la situación en sus países, imagínate que para que uno deje su hogar y se vaya con una mochilita y se deje atrás toda su vida, tiene que estar en una situación límite. Entonces, para que se enfrenten a los peligros que son esos viajes que mencionabas, es porque no les queda otra opción. Y por eso es que necesitamos que los países cumplan con esos compromisos. Los países firmaron compromisos de recepción de refugiados. No pueden cerrar las puertas, no pueden subir muros. Tienen que dejar que entren a sus países. Entonces necesitamos desahogar toda esa cantidad de personas que está hoy presa, sobre todo en los países límites, fronterizos, a donde están las zonas de conflicto, ¿no? Para que te hagas una idea, hoy en Siria, por ejemplo, de que hablamos, más de la mitad de la población, tuvo que desplazarse ya de sus hogares. Sí. Muchos están adentro del país, en otros lugares, y más de 5 millones tuvieron que salir del país. De estas personas, solo en los países fronterizos, en Turquía, están más de 3 millones. Imagínate todo el Uruguay, por ejemplo, de un momento a otro, dentro de la Argentina. Toda la población de Uruguay se mueve a la Argentina en el lapso de unos pocos años. Es un cambio tremendo para el país. Entonces necesitamos que Europa y otros países, inclusive la Argentina con un poquito, ¿no? Si cada uno hace un poquito, podemos ayudar a estos países que hoy están colapsados por la cantidad de personas que están ingresando. Y Siria es un ejemplo. Lo mismo nos pasa hoy con una crisis en Sudán del Sur, donde en Somalia están también sobrecargados de personas. Ahora en Myanmar es la crisis que más rápido está generando refugiados en el mundo, en Tailandia sobre todo en este caso, que está ahí en la frontera, y así por adelante. Siempre los países que están en la frontera son los primeros a sufrir de alguna manera las consecuencias de los conflictos. Entonces los demás tienen que hacer su parte, ¿no?
Sí, no es una tarea nada fácil, y me imagino, o sea, me imagino, y uno está enterado a través de las noticias de la resistencia de muchos de estos países, aduciendo razones económicas, haciendo razones políticas, y por otro lado, como decíamos, la desesperación de aquellos que quieren salir de alguna manera del sufrimiento en Siria o en los demás lugares que están hoy emigrando tanta gente, los chicos que han quedado sin familia, ¿no?
Sí, totalmente. Es un problema bastante grave.
Terriblemente, sí. O sea, por eso me da la impresión como que está fallando, fuera de la contribución que pueda hacer cualquier país, que está fallando a nivel mundial una organización que concentre todo lo que está sucediendo. Los chicos, por un lado, o sea, no puede ser que haya 8.000 chicos que hayan quedado sin padres. O sea, es ilógico.
Claro, el tema es que, o sea, las personas están, o sea, las personas quieren hacer algo. En eso nosotros preferimos enfocarnos ahora, porque vemos ahí una posibilidad de solución. Si los estados hoy no están dando la respuesta que deberían estar dando, las personas quieren que los estados den, ¿no? En Canadá, cuando salió la imagen de Alan Kurd, del nenito que quedó en la playa, que iba a Canadá y no pudo nunca llegar, cuando sale esa imagen que nos tocó a todos muchísimo, Canadá todo se movilizó y exigió que los candidatos a la presidencia presidencia en ese momento presentaran propuestas de dar una solución a esa crisis. Y ambos presentaron. Y el presidente hoy de Canadá cumplió con su compromiso, hizo la celebración al final del programa y la gente dijo, ojo, o sea, hay mucha gente más que necesita venir, no terminamos con el trabajo. Y de los 25.000 que se habían comprometido, ya están en 40.000. Entonces, creemos en el poder de la gente de presionar. Entonces, por eso, en ese sentido, trabajamos nosotros también, ¿no? Somos como una especie de plataforma, de canal por el cual todos nos podemos hacer escuchar y presionar a los estados para que nos ayuden a ayudar también.
Sí,
¿no?
De cualquier manera, pienso que, conociendo un poquito la mentalidad de gente que vive en Canadá o en los Estados Unidos, hay una política de solidaridad internacional que a veces acá en la Argentina es difícil de encontrar. O sea,
yo creo que la solidaridad de la gente siempre está, pero si no nos hacemos escuchar, los gobiernos no nos van a hacer caso. Entonces tenemos que elevar, alzar nuestras voces.
Sí.
Bueno, Estados Unidos ahora es un pésimo ejemplo porque justo están vetando la entrada de refugiados, las cuotas con las que se habían comprometido las están reduciendo, pero hay mucha gente que está en las calles pidiendo que el Estado las escuche porque quieren hacer más.
Sí.
Entonces, tenemos que insistir en eso porque es la única manera de mejorar la situación de vida de estas personas, ¿no? Y salvar la vida de mucha gente que hoy, si no se traslada ya en ese momento, corre el riesgo de no poder hacerlo nunca más.
Entiendo que sí, y ojalá que esto no siga avanzando, que al contrario, pueda encontrar una vía de solución para toda esta gente.
Sí, nosotros también.
Mariana, agradecemos muchísimo toda esta charla porque fue muy fructífera y realmente esperamos lo mejor para que este problema pueda solucionarse como corresponde.
Bueno, es con mucho gusto y bueno, les invitamos a todas y todos que vengan a conocer la escuelita que va a estar hasta el 24 de noviembre.
¿Cómo no?
Ahí
seguramente.
En la estación, bajo del obelisco.
Seguramente. Muchísimas gracias, señora Mariana Márquez.
No, es con mucho gusto. Un abrazo.
Un abrazo. Directora de Justicia Internacional de Amnesty International.